5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Andalucía no ha sido siempre una de las regiones menos desarrolladas de España, como sucede ahora. Durante buena parte del siglo XIX, la renta de un andaluz era como la renta de un español medio. Ya decía Ortega que el siglo XIX había sido un siglo andaluz.
Durante todo el siglo XIX, España ha vivido sometida a la influencia hegemónica de Andalucía. Empieza aquella centuria con las Cortes de Cádiz. Termina con el asesinato de Cánovas del Castillo.
Bueno, pues la España que giraba en torno a Andalucía, la España del 19, eso cambia con la crisis mundial de los años 30, con la guerra civil, con la pobreza de los primeros años del franquismo, pobreza que afecta especialmente a Andalucía. Eso se empieza a corregir en los años 60, pero Andalucía se queda como campeona del paro, como campeona del fracaso escolar. ¿Qué han supuesto estos tres años de gobierno de PP y Ciudadanos? La economía andaluza ha crecido durante este tiempo lo mismo que la economía del conjunto de España. El instrumento más importante de política económica son los presupuestos. Y los presupuestos de Juanma Moreno han sido unos presupuestos muy parecidos a los presupuestos del PSOE. Con el PP y con Ciudadanos ha seguido aumentando el peso del sector público autonómico en la economía regional y ha seguido aumentando la deuda. Y han quedado cosas pendientes, cosas importantes, la despolitización y profesionalización de la administración, por ejemplo, la selección de directivos por concurso público, en la administración, entendemos, la reforma de la Cámara de Cuentas. Hay muchas cosas pendientes. Eso no significa que no haya habido cambios. El gobierno del PP y de Ciudadanos han impulsado una intensa actividad legislativa. Ha sido interesante, por ejemplo, que hayan apostado por la simplificación administrativa, por reducir trabas para que se pueda emprender, crear empresa con más facilidad. El gobierno del PP y de Ciudadanos ha querido facilitar que proyectos interesantes para el futuro no se perdiesen en el laberinto burocrático. Así lo sostiene el profesor de economía Salgueiro.
Que el gobierno andaluz ha sido consciente de que había limitaciones en la atracción de la inversión y dificultades en la forma de gestionar proyectos. De ahí que sus propuestas de simplificación administrativa, que son absolutamente razonables.
Juanma Moreno presume, y Juan Marín también, de haber bajado los impuestos 5 veces. La gran bajada fiscal en Andalucía. Y Juanma Moreno presume de que esa bajada de impuestos ha generado más recaudación, típico discurso liberal. Antes de la llegada del PP y de Ciudadanos a la Junta, los andaluces eran de los que más esfuerzo fiscal hacían en España. La presión fiscal era de las más altas en España. Eso ha cambiado. Se ha bajado al máximo el impuesto de sucesiones y donaciones, que era un calvario con los gobiernos del PSOE, y se han tocado muchos otros impuestos. No está claro, como dice el gobierno de la Junta, que la subida de la recaudación haya sido claramente provocada por la bajada de impuestos. Andalucía, con el gobierno del PP y de Ciudadanos, no es un infierno fiscal, pero tampoco es un paraíso fiscal, como dicen algunos. Quizá lo más importante de estos años es que se ha visto que con un gobierno de la derecha no hay necesariamente un retroceso del estado del bienestar.
La gestión del Partido Popular en Andalucía tenía que enfrentar una cosa muy seria, que era desmontar mitos. Esto de que la sanidad se iba a ir al traste, de que todo se iba a privatizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo han superado con sobresaliente, incluida la gestión de la hacienda pública.
Quizá por eso la encuesta hoy del CIS muestra resultados llamativos, no porque por una vez Tezanos esté diciendo lo que la mayoría de las encuestas, sino porque en el CIS de Tezanos, cuando se le pregunta a los andaluces qué votaron, sale que ganó las elecciones el Partido Popular cuando las había ganado el Partido Socialista. es lo primero. No lo único. Buenas tardes, señora Cineros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, la hostelería ha perdido 73.362 empleados desde febrero de 2020, lo cual la sitúa a la cabeza en déficit de trabajadores, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Este año el sector alerta. Faltan 50.000 camareros en España con el verano a la vuelta de la esquina. ¿Qué hace falta para hacer este trabajo atractivo? Nos lo explica en la tarde de COPE Rafael Pantaleón, director de la Escuela Superior de Hostelería de Madrid.
El sector tiene que hacer una revisión profunda, sobre todo la profesión de sala, dignificar lo que es el sentido del camarero o de la camarera, hacer atractivo y que sean profesiones que te permitan mantener una vida social, una vida familiar y que te ganes la vida con ella de una manera feliz.
Y la OPEP abre el grifo del petróleo tras el veto de la Unión Europea al crudo ruso. Hoy ha anunciado que aumentará su producción en 648.000 barriles diarios en julio y agosto, cuando se esperaban 432.000. Fernando Mañueco.
Sí, el mercado no parece muy convencido de que la OPEP pueda cumplir los acuerdos que acaba de anunciar esta organización. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos van a intentar cubrir las menores exportaciones de crudo de Rusia debido a las sanciones de Europa y Estados Unidos. Actualmente, casi todos los países integrados en la OPEP están produciendo menos de lo que permiten sus cuotas. Por ello, el precio del petróleo ha repuntado en las últimas horas. De hecho, ha pasado desde los $114 por barril de esta mañana a los $116 largos de esta tarde. La OPEP cede, por tanto, a las presiones de Occidente para que aumente sus exportaciones y reduzca el precio del crudo, que, recordemos, ha llegado a rozar hace un par de meses los $140 por barril. Es su precio más alto de los últimos 10 años.
Y contamos que ha sido intervenida una tonelada de rodamientos de ferrocarril falsificados, suministrados por una empresa de Zaragoza a la Generalitat Valenciana mediante concurso público. Su uso hubiera puesto en riesgo la seguridad de los trenes y la de los propios pasajeros. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Afortunadamente no se llegaron a instalar en los vagones porque las consecuencias podrían haber sido graves, pudiendo descarrilar. En alerta se pusieron los técnicos tras recibir el primer pedido. 80 de los 160 rodamientos adquiridos, la poca similitud con los originales, que ya tenían, les hizo ponerse en contacto con la empresa. La respuesta, un documento confirmando su autenticidad. Eso sí, el contenido solo hizo que acrecentar las sospechas. Esta vez optaron por pedir la colaboración de los peritos de la compañía original, que confirmó finalmente que eran falsos. Balance: una persona detenida, otras dos investigadas, una por un presunto delito contra la propiedad industrial y otra por contrabando.
Y el FC Barcelona descarta una de sus posibles vías de financiación, Luis Munilla.
A vueltas con las palancas económicas o posibles vías de financiación para regatear su crisis económica, el FC Barcelona descarta el fondo CVC que propone la Liga de Javier Tebas, Víctor Navarro.
Se impone el criterio de Joan Laporta y el área económica y rechazan la ayuda de Javier Tebas. Mateo Alemany pedía acogerse a CVC para tener fair play en el mercado de fichajes, pero fuentes del FC Barcelona explican a la cadena COPE que no aceptarán al fondo que ayuda también a la Liga de Fútbol Profesional. Explican estas fuentes, además del Barça, que se decantan por otras palancas económicas y que se abre la posibilidad de aplicar una rebaja salarial a la plantilla. De momento, los capitanes del Barça aún no saben nada.
El Real Madrid, por su parte, ha hecho oficial el fichaje de Rüdiger. Firma hasta 2026 y será presentado el 20 de junio. Hoy juega la selección. Es el debut en la Liga de Naciones contra la Portugal de Cristiano Ronaldo a las 9:45 en el Villamarín. Tiempo de juego comienza a las 7 porque a esa hora arranca la semifinal de ascenso a Primera División entre Girona y Eibar. Hoy comienza además la semifinal de la Liga CB de baloncesto, Real Madrid-Baskonia, a las 10 de la noche. Y esta noche también, primer partido de la final de la NBA entre Warriors y Celtics. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 3 de la madrugada.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 27 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana más sol con máximas por debajo de los 30. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la 2 en Torrejón y A5 Arroyomolinos. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y en la M21 también en Coslada hacia la M50. Expulsados varios taxistas de la tribuna de invitados de la Asamblea de Madrid Madrid por sus protestas tras la aprobación de la tramitación en lectura única, sin debate, de la ley que regula las VTC. La modificación de esa ley de transporte ha salido adelante gracias a la abstención de Vox, aunque la votación definitiva para su aprobación será al final de la tarde. Vox la va a apoyar con condiciones. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Vamos a hablar ahora de algo que no solo te interesa, a lo mejor es que eres uno de los afectados. Hablo de las cláusulas suelo. ¿Qué son? Bueno, pues esas cláusulas que impedían que el coste de una hipoteca de carácter variable bajara, aunque descendiera el tipo de interés. Y es que, aunque en algunos casos podrían considerarse válidas, de manera general se apunta que son abusivas, porque las negociaciones llevadas a cabo por las entidades bancarias eran poco transparentes. Total, que tú firmaste, cuando firmaste la hipoteca, ese interés variable, y en lo que menos te fijaste, desde luego, fue en el tema este de la cláusula suelo. Bueno, fueron declaradas nulas, lo recuerdas, y los usuarios afectados pudieron reclamar el dinero que le correspondía, pero no desde el momento en que firmaron la hipoteca, solo desde mayo de 2013, es decir, que no había retroactividad. Esto es lo que fijó el Tribunal Supremo justamente en esa fecha, ¿no? Cuando falló en el 2013, pues que precisamente estas cláusulas eran abusivas. Sin embargo, otros órganos judiciales han emitido sentencias favorables a que la devolución se ejecute desde la fecha de la firma de ese contrato, de esa hipoteca. Y te pongo el ejemplo de un fallo de un juzgado de Madrid, ratificado además por la Audiencia Provincial, que el pasado 19 de abril decidió que deben devolverse todas las cantidades cobradas en aplicación de estos abusivos suelos hipotecarios y no solo las aplicadas desde 2013. En este caso, la hipoteca se había firmado en el año 2007. Son unos cuantos años, ¿eh? Así que una importante cantidad de dinero. Actualmente hay decenas de miles de afectados en España que se están jugando recuperar, por tanto, una cantidad de dinero importante. ¿Por qué vuelven a ser noticia ahora mismo las cláusulas suelo? Bueno, pues porque ahora una macrodemanda que ha llegado al Supremo pretende que se recupere, como digo, todo el dinero desde que se firmó la hipoteca y no desde el año 2013 en que el Tribunal Supremo hizo ese fallo contra las cláusulas suelo. Pero este tribunal ha pospuesto esta semana la decisión. ¿Y por qué? ¿Qué está ahora en juego? Bueno, se lo voy a preguntar a David Alfaya, es abogado del bufete Assessority Asociados de Vigo. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿De cuántos afectados podríamos estar hablando en toda España?
Es difícil de saberlo, porque la verdad es que las cláusulas suelo afectaban a miles de personas y las demandas que se iban presentando desde el año 2013 pues son miles por provincia. Es decir, se crearon unos juzgados de refuerzo precisamente para poder atender todas estas solicitudes y a día de hoy, de todos los juzgados creados en cada provincia, pues la mitad de ellos siguen funcionando con cierto retraso todavía en las sentencias.
Solo en tu ciudad, el juzgado de primera instancia número 14 de Vigo y su sala bis acumulan 3.500 demandas de cláusulas suelo pendientes de resolver, ¿verdad?
Sí, es una cantidad importante para una ciudad como Vigo, y si eso lo multiplicamos por todos los órganos especializados en cláusulas suelo de España, la cantidad, estamos hablando de miles o de millones todavía de demandas que quedan pendientes de resolver de cláusulas suelo y que pueden afectar mucho todas estas sentencias y este criterio que está teniendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Cuáles serían las cláusulas suelo que se consideran nulas y cuáles no?
Pues es muy sencillo. Si nos remontamos ahora conocemos todo el mundo lo que es la cláusula suelo, sobre todo después de la sentencia esta del Supremo del 2013. Pero con anterioridad al 2013 nadie sabía lo que era la cláusula suelo. Era un concepto desconocido por completo. Y muchas personas lo habían firmado, lo tenían en su hipoteca. Entonces las cláusulas suelo nulas son precisamente cuando no se informó convenientemente a las personas que firmaban las hipotecas de esa circunstancia. Una circunstancia que era muy sencilla de explicar y era que el tipo de interés aplicado, aunque fuese variable, no iba a bajar nunca de ese 4 o ese 3,5% que se había puesto como cláusula suelo o cláusula límite.
¿Esto para vosotros, para los abogados, ha sido fácil o difícil de demostrar? Porque claro, me estás diciendo que no se les explicó a las personas que firmaron este contrato, esta hipoteca, efectivamente lo que era una cláusula suelo y que iba en su hipoteca, en su contrato.
Los procedimientos, todas las demandas de cláusula suelo, mayoritariamente al 99%, salieron bien. Se estimaron esa falta de transparencia por esa información que no se dio. Existen algunos casos en los que sí que se pudo, que el banco pudo demostrar que había esa transparencia con la información precontractual que le entregaban al cliente, pero ya te digo que en el 99% de los casos eran estimadas precisamente porque había esa falta de transparencia.
Y por lo tanto entiendo que en la mayor parte de los casos los afectados, los que han lógicamente recurrido y denunciado y tal, porque no sé si se ha hecho caso a caso, y entiendo que sí, si no tú me lo dices, o como macrocausas, el caso es que han recuperado, digamos, ese dinero desde el 2013. Pero entonces, ¿ahora en qué estamos y por qué esta ampliación, que sería hasta el momento de que realmente se firmó esa hipoteca, y muchos años atrás, está paralizado cuando sí ha habido tribunales que caso a caso en determinadas regiones le han dado la razón, ¿no?, a esa persona que firmó la hipoteca? ¿Qué está pasando?
Sí, pues mira, las demandas principalmente fueron individuales, ¿no? Cada afectado iba presentando la demanda con su abogado en el juzgado de su provincia. Pero sí que es verdad que existe una demanda, una macro demanda colectiva de Adicae que está pendiente todavía de resolución y que ahora se está preguntando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente sobre determinadas circunstancias que afectan a los derechos de los consumidores y a la retroactividad de los efectos de esa nulidad, ¿no? La realidad es que en las demandas individuales la gente estaba recuperando, los afectados estaban recuperando las cantidades posteriores al 2013. Uh-huh. Y también el Supremo, cuando salió la sentencia del Supremo del 2013, muchas entidades decidieron, sin necesidad de ir a juicio, simplemente con una reclamación del cliente, devolver las cantidades todas posteriores al 2013. Uh-huh. Ahora, lo que la justicia europea está determinando es que se podrían recuperar esas cantidades anteriores al 2013, incluso, que es lo más interesante, incluso aunque haya una sentencia donde se declara la nulidad y donde solo se recuperaba el dinero posterior al 2013. Es un caso muy excepcional porque normalmente cuando hay una sentencia hay cosa juzgada y no se puede volver a pronunciar sobre lo mismo. Y sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice ahora que sí que se podría intentar recuperar esas cantidades anteriores al 2013.
¿Y cómo sería esto, David? Supongamos que estoy en ese caso y que a mí me devolvieron el dinero, pero solo desde 2013, ¿no? Pero yo firmé mi hipoteca, pongamos por caso, en 2008, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que yo pudiera recuperar también ese dinero?
Vale, esas cantidades, el procedimiento normalmente se hace una reclamación de la entidad bancaria, que en su caso ya se hizo, con lo cual tendríamos que ir a la vía judicial, y lo que estamos intentando ahora es, lo primero, que de oficio el juzgado donde se resolvió el procedimiento, que de oficio, solicitando que de oficio se revise esas cantidades para una devolución de las cantidades anteriores. Y la otra vía es simplemente una nueva demanda solicitando las devoluciones de esas cantidades anteriores al 2013. Claro, hipotecas afectadas del 2000, del 2005, del 2007, la cantidad a recuperar hasta el 2013 puede ser importante.
Sí, por los casos que tú conoces y que has llevado, ¿de cuánto dinero más o menos de media estamos hablando?
Pues mira, en el caso de las hipotecas, el término medio de las hipotecas, de la cantidad a recuperar de cláusula suelo, estaba sobre los 5.000 euros, ¿no? Que podían ser de alrededor de entre 7 y 8 años, ¿no? Uh-huh. Las cantidades anteriores va a ser una cantidad inferior, pero podríamos estar hablando pues alrededor de 2.000, dependiendo de la cantidad y de los años, de la cantidad de la hipoteca y de los años, pero podríamos estar hablando entre 2.000 y 3.000 euros, ¿sí?
Bueno, una cantidad importante, desde luego que sí. Sobre todo si al final se decide, como también se decidió después de la sentencia del Tribunal Supremo a partir de 2013, que muchas entidades efectivamente no hacía falta ni siquiera que denunciara, sino simplemente se llegaba a ese acuerdo y te devolvían el dinero, ¿no? Que no cabe duda que facilitaba mucho ese tema. ¿Por qué en aquel momento, en el 2013, cuando el Tribunal Supremo falló en contra de estas cláusulas suelo, no se puso con retroactividad? Es decir, ¿no se hizo ya esto de que pudiera ser desde el momento que se firmó la hipoteca?
Sí, fue una decisión muy muy controvertida del Supremo, porque la falta de transparencia de las cláusulas suelo lo que daba lugar era la nulidad de la cláusula. La nulidad de la cláusula es como si nunca estuviese puesta en el contrato. Lo curioso fue que el Supremo daba por nula la cláusula, pero sin embargo los efectos no, solo a partir del 2013. Probablemente por el interés económico y la repercusión que podría tener, ¿no? Pero posteriormente, en diciembre del 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia a que sí que tiene que haber efectos retroactivos. Y entonces, a partir de diciembre del 2016, sí que el Supremo revisa eso, y el criterio a partir de ese año es sí tener los efectos retroactivos. Lo que pasa es que ya había muchos procedimientos con sentencias firmes donde no se había recuperado la cantidad anterior al 2013, y muchos y miles de personas que habían recuperado el dinero no yendo a juicio, sino simplemente porque la entidad bancaria le había devuelto el dinero por medio de un acuerdo firmado extrajudicial. Todos esos son los afectados que ahora podrían beneficiarse de esta nueva situación y de intentar recuperar ese dinero anterior al 2013. Uh-huh.
Oye, por cierto, y si yo soy un afectado, pero que vendí esa casa en la que, bueno, tenía esa hipoteca con cláusula suelo, ¿también puedo reclamar?
Se puede reclamar perfectamente. La nulidad de la cláusula no tiene fecha de límite de reclamación, y lo que es nulo en un principio no se puede convalidar por el paso del tiempo, con lo cual se puede reclamar la nulidad de la cláusula suelo aunque no tengamos la hipoteca esté cancelada o no tengamos el vivienda.
Uh-huh. Entonces, David, por resumir, si yo ahora mismo o alguien que nos escucha está en esta situación, es decir, tenía en su momento una cláusula suelo en su hipoteca porque tenía un interés variable, pero como decimos, durante mucho tiempo los intereses empezaron a bajar, y claro, es que se encontraron en un momento que decía, a mí algo no me cuadra, bajan muchísimo los intereses, es incluso negativo, y sin embargo mi hipoteca no baja de aquí. Y cuando se dieron cuenta, tenían esa cláusula suelo, que en muchos casos, como decimos, firmaron sin saber. Bien, esto es un poco la base de la sentencia del Tribunal Supremo de 2013. Vale, entonces, cae esta sentencia, el Tribunal Supremo falla este tema y recuperan el dinero desde 2013. Pero ahora ven la posibilidad de que se abre esta ventana, esta puerta, a que se recupere el dinero desde que firmaron la hipoteca. ¿Qué les aconsejas? ¿Que esperen a ver qué decide finalmente el Tribunal Superior de la Unión Europea o que inicien ya un procedimiento?
Lo primero que tienen que hacer es los que hayan presentado demanda se pongan en contacto con el abogado, los abogados que llevaron su procedimiento, que les van a asesorar perfectamente de lo que deben hacer. Eso para el caso de los que tengan sentencia del juzgado de recuperar, de nulidad y de recuperación de cantidades de la cláusula suelo y que no se incluía la cantidad del 2013. Uh-huh. Entonces se deben de poner en contacto con el abogado que llevó el procedimiento para que le asesore y le diga, según su consejo, si es mejor empezar ya con la demanda o esperar unos meses a ver cómo va evolucionando de los diferentes juzgados de toda España. Y el que no haya recuperado el dinero de forma extrajudicial porque el banco se lo sí. ofreció y aceptó el acuerdo extrajudicialmente, siempre que sean cantidades posteriores al 2013 y le hayan quedado cantidades sin recuperar, entonces habría que iniciar un nuevo procedimiento de reclamación y demanda con el abogado de confianza que tenga para reclamar esas cantidades. Mi recomendación es empezar desde ya, porque ya tenemos una sentencia importante de la Audiencia Provincial de Madrid, y probablemente esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, con el criterio que conocemos ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, va a hacer que los juzgados de toda España vayan a resolver favorablemente estos casos. Al menos esa es la expectativa.
Bueno, pues queda dicho. David Alfaya, abogado del bufete Assessority Asociados de Vigo. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
¡Ay, qué bien! 5:22 y nos vamos a sumergir en ese mundo siempre fabuloso del héroe Merlín, Elena Fornas.
Por supuesto, Pilar, qué alegría, porque tú sabías que podrías ahorrar hasta un 60% de tu factura cambiando tus ventanas por unas de calidad como las del héroe Merlín. Si es que el héroe Merlín te ofrece soluciones ideales según el clima de tu zona, orientación de la casa, ventanas fabricadas en España con 10 años de garantía. Pídelas a medida o elige un tamaño estándar personalizado y materiales como el PVC que garantizan el máximo aislamiento. Vamos, que son una auténtica gozada. Si es que las ventanas en una casa es como la puerta al mundo, lo primero que ves. Así que ya sabes, entra en leroymerlin.es o ve a tu tienda más cercana, a tu hogar más cómodo y eficiente con Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar, como se dice aquí en la gente, se hace en Leroy Merlin. Pues no, ni Concordia del Guadiana, ni Mestas del Guadiana, que eran los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena, no les ha gustado nada ninguno de estos nombres propuestos por la comisión de expertos para que se llame el nuevo municipio que va a salir de la unión. Ya sabes que la unión de estos dos pueblos se votó en referéndum por los vecinos. Y ahora había que buscar un pueblo. Comentábamos antes por aquí, Rosa Fernando, que a ver,
Si aplicas el sentido común, lo normal, digo yo, es que el pueblo nuevo se llamase pues algo así como Don Benito de la Serena o Villanueva de Don Benito.
Exactamente.
Yo qué sé. Pero
podemos
bueno.
organizar aquí un referéndum, ¿eh? Y se lo mandamos pues luego
que
a los alcaldes.
Que los habitantes de estos pueblos quieren que se llame así.
Que vote no toda sé. España.
Lo que no le gustó nada es el nombre que habían propuesto los expertos, ni unos expertos de qué, pero, perdón. Quiero decir, a expertos en nombres de pueblos.
Comisión de expertos, sí.
Comisión
sí.
de expertos.
Hombre,
sí,
sobre
sí.
todo los nombres de los pueblos, ahora no lo contarán los oyentes, tienen historias, ¿no? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, Rosa? Es que por eso le estamos preguntando a los oyentes por cómo se llama ese pueblo en el que viven, el que conocen, el de pequeños, el tal, si es un nombre curioso, original, raro, feo, y cuál es la historia.
Por ejemplo, Albacete, que además de tener pueblos muy bonitos, algunos tienen nombres bastante curiosos.
Hola, buenas tardes. A ver, desde Albacete pongo aquí dos pueblos chulos con el nombre. Uno con tres mentiras, como acabo de escuchar. Montalegre del Castillo. Ni tiene monte, ni es alegre, ni tiene castillo. Y otro, muy original, Aina. ¿Cuántas consonantes escucháis o sabéis que estén acentuadas? Pues Aina se escribe con Y y la Y va acentuada.
¿Cómo?
No. Sí, Aina, sí, sí, tal cual.
¿Que la Y va acentuada?
Sí, Aina, sí, sí, sí.
Bueno, pues esto es una curiosidad.
Es un pueblo muy bonito.
Ya me ha picado a mí
bueno,
la curiosidad.
Bueno, es el pueblo de Amanece, que no es poco, en Albacete.
Ah,
sí, sí, el de la película.
Ah, Aina,
está rodado ahí.
Bueno, sí. Esto me tengo yo que enterar, hombre, del origen de... Porque en castellano no se... acentúa una Y.
No.
Es que los castellanos manchegos somos así de chulos.
Eso es verdad. Ponemos los acentos donde nos da la gana, ibas a decir, ¿no? Y ya está, y punto.
Exactamente.
Bueno, mi pueblo también tiene acento, y H. Es que Maide, y es bien bonito.
Maide, sí, sí que es bonito.
Pero esa es una I latina, va acentuada, claro.
Esta es Y. Bueno, y nos situamos ahora en un... ¿Verdad?
Sí, pues sí que existe esto, claro.
¿Y no saben el origen del acento? Ya lo vamos a poner, rizar el rizo.
El origen del nombre.
Lo que tenéis que hacer es...
Aina.
No,
Aina.
Aina, sí, lo que pasa es que se dice Aina.
Se dice, no, no pues no.
Pues si tiene acento.
Aina, se sitúa la I.
Si es una griega.
Aina, se acentúa la I. Aina.
Aina. Aina, sí, sí.
Se acentúa la Y.
Perdón.
Aina, sí. Estás cambiando el nombre.
Ahí estoy cambiando el nombre. Aina,
bueno, Aina sí. No cambiemos los nombres, que entonces sí que la liamos con los
Aina.
Oyentes.
Aina, vale, quiero saber de dónde sale este nombre.
Pues venga, a buscarlo mientras escuchamos
al
siguiente.
Aquí le llaman el pueblo con un acento.
¿Ves?
Sí, sí, Aina.
Bueno, hay otro, un pueblo limítrofe con las provincias de Toledo y Ávila, también de nombre curioso.
Hola, buenas tardes, gente. Hay un pueblo que creo que está en Toledo que se llama Cenicientos. Y si no recuerdo mal, me habían contado que algún rey lo había encargado a los artesanos de ese pueblo a hacer 100 lanzas, creo, ¿eh? No, que me perdonen los del pueblo, que les tengo mucho cariño porque pasaba por ahí siempre cuando iba a la Academia de Infantería. Y le habían encargado a hacer 100 lanzas. Y la gente del pueblo le dijo, 100 no, 100 y cientos. Mm. Y de ahí viene el nombre de Cenicientos.
Anda.
Buena tarde, chao.
Bueno, pero es un pueblo de Madrid, ¿eh? Cenicientos es de la provincia de Madrid, no es de Toledo. Yo pensaba,
ya.
Fíjate,
hay otro,
ya está,
entonces.
Ya hemos resuelto
entonces
el problema
de... Cenicientos, porque hay uno entre Toledo y Ávila, que es el que dice este oyente.
Perdón. Sí, pues ya, entonces hay dos, dime.
Ya tenemos solución a Aina. Vamos a ver.
Venga.
El origen, pues es un pueblo antiguo.
Muy bonito.
Que tenía un castillo estupendo.
Sí.
Y es un pueblo que tenía un nombre árabe, Ain, que significa fuente. Entonces, primero se transcribió del árabe al castellano como A-Y-N, y luego con el uso se le llamó Aina.
Pero nunca perdió el acento.
Pero no perdió ni el acento,
qué bueno.
Ni se, digamos, transcribió con ni latina.
Fíjate.
Ah, pues, o sea, que hay dos Cenicientos,
sí,
por lo menos.
Yo
pensaba que venía de ceniza, lo de Cenicientos, fíjate.
Es que son tantas cosas y tan interesantes lo que nos cuentan los oyentes que vamos a aprender mucho esta tarde. Mira, este nombre también es bastante curioso.
Buenas tardes, gente. Pues yo pasaba mucho por un pueblo en dirección al Caudete y el pueblo se llamaba, o se llama todavía, claro, lógicamente, se llama todavía, Venta de Pantalones. Imagínense una persona que pasa por allí y pone Venta de Pantalones. Pues a ver, si está interesado en comprar algo de textil, pues lógicamente pues va a tirar por ahí. Y se encuentra con que ni venden pantalones ni nada.
O sea, que venta de pantalones.
Venta de pantalones.
En Jaén.
Buena tarde.
Provincia de Jaén. Venta de pantalones. Sí,
ya,
sí.
Bueno, pues nada.
Una aldea perteneciente al municipio de Martos. en la provincia de Jaén. Venta de pantalones, pues que habría una venta de pantalones, yo qué sé.
Igualmente es posible, sí, sí. Que venga de ahí,
claro.
Una venta es un sitio que servía en medio del camino para digamos, hacer parada, claro, y fonda.
O a lo mejor al señor de la venta le llamaban el tío pantalones. Y ahí sí, no, y se quedó,
no,
así.
No, claro, igual, ¿eh? Había una fábrica allí o lo que fuese.
Qué chulo. Bueno, pues nada, nombres curiosos, originales, yo qué sé, feos, raros, en fin, de pueblo. Es de lo que estamos hablando y queremos el origen, si es posible, de esos nombres, si lo sabes, claro. Y que nos lo cuentes, pues en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, te estamos contando que arranca la campaña electoral en Andalucía y que es uno de los temas por el que más nos preocupamos aquí en la tarde siempre, por la educación, Fernando.
Sí, vamos a intentar comprender qué pasa con la educación en Andalucía, qué ha pasado en este tiempo. Hombre, cambiar un sistema educativo en un plazo de tiempo breve de 3 años normalmente no es posible, pero vamos a preguntar a quién sabe si se están enmendando las cosas, porque Pilar, bueno, la tasa de abandono escolar que se ha ido reduciendo en Andalucía sigue siendo del 18%. Claro, en una comunidad autónoma donde tienes un abandono escolar del 18%, ya todo lo demás se va estropeando. Vamos a ver qué nos dice la gente que sabe sobre la educación en Andalucía.
Enseguida, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pues Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que les están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra. IVA no incluido.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales. Válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
It's Sun Time en Palladium Hotel Group. Disfruta en Gran Palladium y Palladium Hotels, Hard Rock Hotel Ibiza, Tenerife y Marbella, Bless Collection Hotels, Ushuaia Ibiza Beach Hotel o TRS Hotel Ibiza. Reserva con código SUMMER en PalladiumHotelGroup.com con hasta un 20% de descuento como cliente Palladium Rewards. Solo hasta el 8 de junio. Palladium Hotel Group.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en super todo incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta noche comienza la campaña electoral para las elecciones andaluzas. Ya sabes que en la tarde de COPE, desde hace ya algunas semanas, estamos queriendo coger el pulso a Andalucía, no tanto escuchando declaraciones de políticos. La campaña electoral es muy previsible, sino conociendo los problemas reales de la Andalucía real, sus problemas y sus soluciones. Por eso hemos estado en Cádiz, hemos estado en algunos pueblos de Cádiz, por eso hemos estado en Huelva, en algunos pueblos de Huelva, y seguiremos viajando por Andalucía, en Málaga, en Sevilla. Empieza la campaña electoral y esperamos que se hable de cosas importantes. Aquí siempre lo decimos, lo más importante en un país, en una comunidad autónoma, es su educación, su sistema educativo. Vamos a intentar comprender cómo está la situación en Andalucía, si ha cambiado o no en la cuestión educativa, con Miguel González Dengra, que es presidente de la Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Andalucía. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos a Fernando Trujillo, que es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Granada. Profesor Trujillo, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Vamos a ver, Andalucía tiene una tasa de abandono escolar muy alta. Se ha ido reduciendo en los últimos años, es cierto. Pero todavía, si no tengo mala referencia, estamos en el 17,7%. El objetivo es que se reduzca, eso pide Bruselas, hasta el 10%. ¿Han mejorado las cosas en los últimos años, profesor Trujillo?
Sí, yo creo que es indudable que a tu pregunta hay que decir que sí. Es decir, han mejorado las cosas. Diría que en los últimos años, es decir, una perspectiva a corto plazo y sobre todo en una perspectiva a largo plazo. A mí siempre me gusta recordar la novela de Campos de Níjar, de Goytisolo, cuando él baja a Andalucía en los años 60 y se encuentra, bueno, pues una tierra con una tasa de analfabetismo enorme y con muchos problemas para ofrecer una educación a toda la población. pero el hecho de que haya mejorado no quiere decir que vayamos a bajar en nuestro nivel de ambición. Hay un dato, Fernando, que me gustaría aportarte.
Sí.
La tasa de idoneidad, es decir, que cada chico o chica esté en el nivel que le corresponde,
sí,
pues con 8 años es perfectamente homogénea en todo el estado. Cuando llegamos a los 15 años, por poner 2 extremos, pues en el País Vasco estaría en torno al 80% de la población, en Cataluña en torno al 86%, en Andalucía estamos en el 70%. Bueno, pues ahí tenemos el reto, es decir, que cada chico y cada chica esté pues en el nivel que le corresponde.
Sí. O sea, hay de cada 10 hay 3 niños que no están en el nivel que le corresponde. Miguel, este censo de la tasa de abandono escolar es porque se están realizando políticas que funcionan. Por ejemplo, hay un programa de refuerzo escolar para el verano. ¿Eso está sirviendo para algo?
Bueno, es cierto que sí está haciendo políticas que funcionan, pero más que ese programa de refuerzo estival,
sí,
que es un pequeño aporte a la situación, lo que sí hay es muchos programas de refuerzo, de profundización, de atención a la diversidad, que es lo que realmente está haciendo que poco a poco esa tasa de la que hablaba el profesor Trujillo esté descendiendo, o el número de abandonos, de gente que deja la enseñanza secundaria, que es donde, por desgracia, esa diferencia de la que hablaba es donde más se nota, en la enseñanza secundaria, donde los alumnos empiezan a repetir o abandonar.
¿Y esas políticas las ha puesto en marcha el gobierno del PP y de Ciudadanos, o ya estaban en la época socialista?
Bueno, en lo que respecta a secundaria, había programas que ya existían y que ahora se han mantenido, se han reforzado, y hay otros programas que se han puesto en marcha a lo largo de estos años. También es cierto que en estos años hemos vivido, como todo el mundo sabe, una situación muy especial en la educación que ha hecho que los esfuerzos a veces hayan tenido que ir a otro espacio o a otras necesidades, ¿no?
Ya.
Más que a este tema.
El gobierno del PP y de Ciudadanos saca mucho pecho diciendo que ha invertido más, ha aumentado más el gasto en educación, un 16% en un par de años. ¿Esto, Fernando, se nota?
Bueno, tenemos que considerar que estamos hablando de un sistema educativo,
sí,
y no utilizo la palabra en vano, un sistema educativo que tiene en torno a 1.800.000 estudiantes.
Ya.
Portugal tiene 1.900.000, es decir, estamos hablando de un tamaño de país, de país medio europeo. Y también veníamos, como bien ha dicho Miguel, de una bajada realmente asombrosa en la inversión educativa, no solo por el COVID, que ha sido evidentemente un drama en todos los sentidos, sino por la crisis de 2008, que no podemos olvidar que estaba ahí. En todo el país, la inversión educativa en el año 2008-2009 cayó de manera dramática y no nos hemos recuperado. Claro, si unes los dos factores con un tercer factor, que es la desigualdad y el desempleo, pues evidentemente hace falta invertir. ¿Se puede ver en un plazo tan corto de tiempo?
Sí.
Esto es difícil afirmarlo con rotundidad, pero si mantenemos esa tasa de inversión, estoy convencido de que se va a notar en los próximos años. Ahora mismo estamos en el nivel de inversión en el que estábamos en torno al año 2006-2007, para hacernos una idea. Estamos hablando de más de una década perdida.
Una década perdida, digamos, en mejorar la inversión. Miguel, ¿qué políticas serían necesarias a medio o largo plazo, bueno, para revertir esta situación que estáis describiendo de nivel bajo, digamos, de los alumnos de secundaria? ¿Qué políticas habría que hacer? ¿Se están haciendo o no, Miguel?
Bueno, yo hablo desde el punto de vista de la educación secundaria, que es donde creo que conozco mejor. Nosotros tenemos que debernos a las leyes y a la normativa en todo momento. Hay una cuestión clara, y es que los cambios sucesivos de leyes que vamos teniendo no ayudan a una estabilidad, como estaba hablando Fernando, de a medio o largo plazo, ¿no? Aquí se van cambiando y nos vamos digamos encontrando en cada momento con dificultades, pero obviamente las políticas tienen que ser de integración, de apuesta por por ayudar a todo aquel que necesite apoyo educativo de cualquier tipo. Una bajada que es importante, que una bajada de las ratios en la aula.
Ya, es muy alta.
Es cierto, es altísima, y sobre todo hay una cuestión que muchas veces se nos olvida, y es que aunque la ratio sea 25 alumnos en primaria, 30 en la ESO y 35 en bachillerato, la ley permite un 10% de incremento,
ya,
que por desgracia se está utilizando no para lo que dice la ley, que es para situaciones digamos sobrevenidas, que no haya más remedio que hacer el incremento, sino se está utilizando como una forma de incrementar el número de alumnos por aula, ¿no?
Ya.
Entonces nos encontramos muy a menudo con clases con 32, con 33 en la ESO o con 37, 38, ya, 39 en bachillerato.
Fernando, te hago la misma pregunta. ¿Qué políticas serían necesarias y si se están haciendo?
Pues fíjate, Fernando, yo voy a responder ofreciendo algo así como un capote, si me permites el símil torero, sí, a nuestros políticos, en el sentido de qué cosas están funcionando bien.
Ya.
No, pensemos en positivo. Fíjate, solo algunos datos. En formación profesional dual hemos pasado de tener 12 proyectos, que es como se hace referencia en formación profesional dual, 12 proyectos en el año 2013-14, a tener 664 proyectos activos en el curso 21-22. Hemos pasado de 2.000 estudiantes a 9.000. Ahí tenemos un factor claro de mejora. Pues profundicemos en eso, ¿no? Tenemos una ley de FP muy recientemente aprobada, pues vamos a profundizar en ello. Tenemos uno de los mejores sistemas de formación del profesorado, de redes de formación del profesorado de todo el país. Tenemos una red de centros de profesorado muy potente y muy activa,
ya,
que ha hecho que Andalucía pues destaque mucho en innovación. Profundicemos en ella. Tenemos, yo diría que casi de las más completas redes de programas de innovación lingüística. Fíjate que somos una comunidad monolingüe que tiene una de las redes de centros bilingües más potentes del Estado.
Ajá.
Que está dando resultados en cuanto a aprendizaje de lenguas extranjeras en nuestro alumnado. Profundicemos en ella. Es decir, yo creo que hay una serie de elementos en los que Andalucía, bueno, pues ha acertado.
Ya.
Bueno, pues hay que profundizar en ello. Y al mismo tiempo complementar en el gran problema, que es la desigualdad.
Ya.
Es decir, cuando hablamos de pobreza o cuando hablamos de desempleo, hay una especie de cara oculta de la moneda, y es cómo incide eso,
claro,
que es un problema familiar y social, en el alumnado.
Está
entonces,
claro,
pues ese chico, esa chica que no tiene recursos en su,
sí, sí,
en
sí,
su casa, etcétera, etcétera, pues hay que apoyarle también. Bueno, yo creo que si caminamos en ambas sendas, es decir, apoyar lo que se está haciendo bien, que hay mucho,
ya,
y al mismo tiempo complementar sobre todo en la lucha contra la desigualdad, pues ahí tenemos un camino de crecimiento innegable.
Miguel, Fernando, gracias por el rato que nos habéis dedicado, muy esclarecedor.
Gracias a ti, Fernando, siempre un placer.
Pilar, es muy interesante salir de la campaña tradicional de políticos diciendo una cosa y otra, uh-huh, y escuchar a la gente que está afrontando los problemas, siempre más complejos, pero siempre es mucho más interesante, como acabamos de ver. Se certifica una vez más.
Pues sí, y mira, hablando de educación, cerca de 200.000 alumnos se presentan este año a la EBAU, los exámenes de acceso a la universidad. Igual que en las convocatorias de 2020 y 2021, los alumnos van a tener más opciones de elegir las respuestas a responder, algo que comenzó en la primera EBAU con pandemia y que se mantiene este año. Es un formato que ha propiciado las notas más altas en todas las asignaturas desde entonces. En la última convocatoria se batieron todos los récords de aprobados con el 94%. Bueno, eso no quita para que aún así haya muchos nervios, ¿no? Y buscar ese objetivo a veces tan complicado de alcanzar las notas de corte es, lógicamente, lo más importante ahora. Dentro de las muchas opciones que ofrece la Universidad Pontificia de Salamanca, hay que decir que oferta para el próximo curso grados online muy interesantes para los futuros alumnos. Miriam Cortés es la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podría explicarnos cuáles son?
Pues la nueva oferta que tenemos en modalidad online, propiamente online, con una metodología específica, ¿no?, creada al efecto para este entorno, son los grados en Derecho, grado en ADE, grado en Relaciones Internacionales y el grado en Filosofía, con una mención muy interesante en Humanidades Digitales. Esta es, digamos, la nueva oferta de grado que tenemos online, creada especialmente para este entorno y, por supuesto, con siempre la calidad y todo el respaldo de la Universidad Pontificia.
¿Y qué pueden encontrarse los nuevos alumnos en estas titulaciones? ¿Cuál es su principal atractivo?
Pues bueno, yo creo que el principal atractivo es la flexibilidad. Tendrán total flexibilidad para el estudio, contarán con metodologías absolutamente innovadoras y, por supuesto, con lo que siempre ofrece la universidad a todos los estudiantes, sean presenciales o sean online, la cercanía, la atención personalizada, la relación entre el profesor y el alumno permanente, y creo que eso es lo que se van a encontrar y lo que más van a apreciar.
Porque, ¿qué podría decirnos de las principales fortalezas de la oferta formativa de la Universidad Pontificia de Salamanca?
Bueno, pues una de sus principales fortalezas es lo amplia que es. Prácticamente abarcamos todas las áreas de conocimiento y cada titulación en su ámbito tiene un gran prestigio. Contamos con grandes profesionales, grandes profesores que son muy vocacionales, que tienen gran experiencia, que aportan siempre lo último en metodologías educativas, sea en el entorno que sea, incluso presencial también, y muy dedicados y, sobre todo, siempre con un seguimiento muy cercano al alumno. Y creo que eso es lo que más valoran los estudiantes. De hecho, así lo demuestran en los últimos rankings, ¿no? Esa valoración, esa atención, ¿no? Uh-huh. Somos sobre todo valorados por nuestros estudiantes y eso es lo que más nos llena de orgullo y es algo que trabajamos desde luego día a día para conseguir, ¿no?, esa calidad, pero siempre con la mayor cercanía.
Claro, porque ¿qué destacaría de la metodología de enseñanza que se utiliza en su universidad?
Pues como decía hace un momento, sea online o sea presencial, siempre buscamos estar a la vanguardia de la innovación educativa para conseguir que nuestros estudiantes adquieran la mejor formación y adquieran las competencias, bueno, pues que en el momento que terminen estén ya cerca, ¿no?, de su primer empleo y puedan desarrollar su primer empleo con gran competencia. Entonces estamos muy cerca de las empresas, damos una dimensión práctica muy importante, tenemos unas instalaciones con tecnología de vanguardia, siempre a la última, pues para conseguir que nuestros estudiantes no les falte de nada.
Uh-huh. Bueno, estos grados online de los que estamos hablando, sí, son solo parte de la gran oferta educativa que tiene la universidad, claro, que por cierto, se encuentra en los mejores puestos en rankings de calidad, esto es así, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad que últimamente estamos, bueno, pues muy contentos por el resultado que hemos obtenido, sobre todo en uno de los más conocidos y más valorados, ¿no?, que es el ranking CID, que nos otorga el mejor puesto de España en enseñanza y aprendizaje, que es precisamente, ¿no?, lo que tiene que hacer una universidad. Pues ese tercer puesto de España y el primero en Castilla y León en enseñanza y en aprendizaje, pues la verdad que nos llena de orgullo porque es para lo que trabajamos cada día. Recientemente también otras plataformas que hacen rankings, pues también hemos obtenido muy buenos puestos en el conjunto de las universidades europeas en cuanto a valoración de sus estudiantes. Hemos conseguido estar en ese top 10, ¿no?, entre las 10 primeras de Europa, de un total de 600, y esto, bueno, pues también es una satisfacción porque realmente es la valoración de los estudiantes, que es lo que más nos importa.
Miriam Cortés, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes.
Cojo aire, vuelo.
Hablando con los oyentes hoy en esta tarde de jueves, ya 2 de junio, de los nombres de los pueblos de España. Originales, curiosos, raros, feos, en fin, compuestos, simples, la historia de esos nombres. ¿Qué dicen, Rosa?
Tenemos de todo. Empezamos en Salamanca.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo soy de Ciudad Rodrigo, que tiene un nombre tan bonito como el mismo pueblo o ciudad pequeña es. Está en la provincia de Salamanca y ya os digo, pues que bueno, a mí me parece que tiene el nombre bonito, pero en la misma provincia de Salamanca, pues mira, hay otro con las tres mentiras, San Felices de los Gallegos, que ni son santos, ni felices, ni gallegos.
A lo mejor son felices,
y luego
¿por qué
otro
no?
Que es un poco así macabro, que se llama el pueblo Cabeza de Diego Gómez, que tiene telita el nombre del pueblo. Venga, un abrazo.
Cabeza,
adiós.
De Diego Gómez.
Bueno, pues su historia tendrá.
Sí, desde luego.
Averiguar un poquito también las historias y nos las contáis para que no nos quedemos ahí un poco.
Desde luego.
Oye, de momento han salido nombres en general bastante bonitos.
¿Sí?
Quizá de las tres mentiras, como dicen, pero alguno feo habrá por ahí, ¿no? Nadie lo va a confesar. Bueno, venga, nombres de pueblos, es lo que buscamos. Notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Una lavadora eficiente.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves esa lavadora eficiente con hasta 10 kilos de capacidad casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat. Para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Arranca la operación verano del Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y hazte tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros, muy resistente, de aspecto natural y gran confort en la pisada, por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía, en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe. Ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.